El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Comenzamos.
Mochin tlacayot, neyol nonotzalistli, guanguelli camatilistli, ayot monesi, inon escapan. Y cuatlastolli yemiki, mochi tlamantlin semanaguac, peoat, atoyat, yolcame, guautin iwanshiwi, tlayot monenilo, ayot monenegualo, tlachialistica iwancaquilistica, ayot moneni. Ihuatlahtoli yemiki, semihkak motzahuan ovian altepepan intlanesilot, intichowayan, ingetlamawisolok sepika, mochimani, yoli tlaltikpak.
Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo.
Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya.
Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir.
Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. La humanidad se empobrece.
Y tlazotikatlaxtol, y mehualisiltemilistli, iuan tetlazotlalistli, asohuehuehuihat, annosotlaxtolli, tetlautilistli.
Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir,
no se reflejan
ya en ese espejo.
Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya.
Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará repetir.
Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto.
Hola, hola. Bueno, como cada miércoles, aquí nos encontramos en El Abre Letras. Y bueno, por esta ocasión nos encontramos Sofía Carabi, Kareli Jiménez en los micrófonos, José Nolasco por allá en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y, como siempre, Edgar González Chavero en la operación técnica. También saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio, que se encuentran por allá, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y en Guadalajara, y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. También extendemos por allá saludos a quienes nos siguen desde nuestras redes sociales de la biblioteca, en Facebook, Instagram y X.
Y bueno, esa canción con la que abrimos se llama Cuando muere una lengua, que es una canción interpretada por Ampersand y Rubén Albarrán. Es basada en un poema de Miguel León Portilla y pues bueno, es una pieza que nos recuerda de forma poética que cuando una lengua desaparece, también se cierra una forma distinta de mirar el mundo. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que es el sábado 21 de febrero, pues hoy hablaremos de la colección de pueblos indígenas que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Les vamos a platicar sobre cómo fue que nació esta colección, qué resguarda y pues por qué es fundamental para la diversidad lingüística y cultural.
Oye, Sofi, ¿pero qué te parece si antes de entrar en materia, uh-huh, les hacemos un pequeño recordatorio a nuestros radioescuchas? Recuerden que ya estamos en la recta final de nuestro sexto concurso nacional de dibujo y pintura infantil 2026. En esta ocasión, este año, la temática es Viaje al pasado, niñosaurios, grrr. Está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad. Y bueno, nuestro invitado especial, artista de esta ocasión, es Memo Plastilina. Entonces, recuerden que ya estamos en las fechas, pues, del cierre, ¿no? Aún tienen tiempo de mandar su obra, su dibujo. Tienen hasta el 1 de marzo, entonces, pues, hay tiempito todavía. Recuerden que los resultados se arrojan el 20 de marzo y la ceremonia de premiación será el 24 de abril, justo para el marco del Día del Niño, entonces va a quedar increíble.
Sí, no, y aparte, bueno, para quienes todavía no hayan consultado la convocatoria, pues les recordamos, ¿no?, que justo en nuestras redes sociales está ahí toda la información que necesitan para saber cómo participar y pues tener ahí las fechas bien presentes, ¿no?
Justo.
Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia después de este pequeño
corte comercial,
pues hay que presentar a nuestra invitada. Quien nos acompaña este miércoles es Nilvia Ordón Regalado, quien es maestra en estudios de género por la Universidad de Chile y que es responsable de la colección que ya les mencionábamos. Nilvia, ¿cómo estás?
Hola, chicas, pues a gusto. La verdad es que estoy feliz después de escuchar la canción. La verdad es lo que veníamos platicando. Yo creo que escuchar esa canción como que te fortalece, ¿no? Y te enorgullece poder decir con ese mismo orgullo, ¿no?, que se plasmó ahorita en la canción, que hablas una lengua indígena, ¿no?, que eres miembro de una lengua indomexicana. Y pues la verdad es que más que feliz por la invitación de ustedes, de Josué, sobre todo, que estuvo ahí invitándome hace un buen ratito. Uh-huh. Ahí, y pues qué padre, ¿no?, qué coincidencias del destino, que el sábado, como bien dicen ustedes, es el Día de Internacional de las Lenguas Maternas, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, feliz de estar aquí con ustedes, chicas.
Muchas gracias.
Nosotros
somos felices también.
Oye, queremos que nos platiques un poquito de la colección de pueblos indígenas. ¿Cómo nace esta colección en la biblioteca?
Bueno, la colección de pueblos indígenas tiene más o menos como 10, 11 años, ¿no? Surge a través de la necesidad precisamente de crear un espacio donde sea visible los grupos étnicos, porque siempre la Universidad de Guadalajara hablaba de la inclusión. Siempre se habla de una inclusión, pero es una inclusión como un poquito, ¿no? Siempre a través de, pues, de la escritura, nunca es algo palpable, ¿no? Entonces se creó el espacio hace más o menos como 11 años precisamente para subyugar espacio vacío, ¿no? Uh-huh. Entonces se creó y se eligió realmente, creo que, un buen lugar que es muy visible para todos, que es el piso 3, ¿no?, del Contemporáneo. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, la verdad es de que teníamos como 300 volúmenes y eso era, pues, libros realmente no bilingües, sino libros que hablarán sobre temáticas indígenas o de los pueblos indígenas. La colección se llama Colección de Pueblos Indígenas y hablamos y abarcamos, por supuesto, lo que es la lengua, ¿no? Los grupos étnicos que tiene México. Hay que tomar en cuenta que en el histórico hay una colección que es Colección de Lenguas Indígenas, uh-huh. porque a veces nosotros mismos, como compañeros, tenemos ese pequeñito error de decir de que en mi piso están las lenguas indígenas. Sí, claro, los grupos acompañan las lenguas porque son parte de esa identidad, ¿no? Pero mi piso es pueblos indígenas, no lenguas indígenas. Uh-huh. Lenguas indígenas sí está, creo que está con Lupita en el piso 6, que son uh-huh. lenguas indígenas que desgraciadamente ya no se hablan en ninguna región de México, ¿no? Porque desgraciadamente uh-huh. a través del racismo y todo esto ha desaparecido. La verdad es que muchas de las lenguas se han desaparecido. Tanto, uh-huh. les estoy hablando de que esas lenguas son de 1500, 1600, no, han desaparecido. Sí. Uh-huh. Entonces, así surge más o menos el acervo de todos, uh-huh. porque el acervo es de todos, ¿no? Así surge la colección de pueblos indígenas.
Entonces, importante diferenciación, ¿no?
Sí.
Lenguas indígenas se encuentra en la Biblioteca Histórica, piso 6, con Lupita, y aquí estamos hablando de colección de pueblos indígenas.
Así
y
esta
se encuentra en el acervo contemporáneo, en el piso
3.
Uh-huh. Oye, Nilvia, y en esta primera parte del proyecto, ¿sabemos quiénes participaron en su creación?
Claro, mira, yo creo que la colección de pueblos indígenas se dio porque realmente existen personas como, no sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el pensamiento de Monsiváis, ¿no? Cuando Monsiváis, todos nosotros perfectamente sabemos quién fue Monsiváis, ¿no? Monsiváis siempre hablaba de las minorías étnicas, de su importancia en el mundo. Entonces, el doctor Durán, cuando estuvo de director de la biblioteca, tiene también este tipo de matiz, ¿no? De creer en las comunidades indígenas y en las minorías. Entonces, uh-huh. se creó este espacio a través de su instancia, ¿no? De decir, bueno, hay que crear un espacio para que los grupos étnicos, tanto los grupos étnicos como cualquier persona quiera, frecuentar la biblioteca y que encuentre que hay un espacio que hable uh-huh. precisamente de los grupos étnicos. Y la verdad es de que estoy muy agradecida porque el licenciado Trino también ha sido esta persona que ha tenido esa sensibilidad, ¿no? De decir, bueno, pues hay que continuarlo, uh-huh. porque la verdad es de que desde que surgió hace 10 años, 11 años, ha crecido muchísimo, la verdad, porque cuando el doctor Durán y yo lo hicimos, teníamos como 300, ahora uh-huh. estamos hablando de que más o menos tenemos como 11,000 volúmenes.
Wow.
Y la verdad es de que ha crecido, pero ha crecido muy bonito, ha tomado como giros así que no habíamos previsto, pero ha tomado un giro donde ya son libros bilingües. Antes okay. eran libros así como que con temáticas indígenas, pero uh-huh. ahora ya son libros bilingües. Estamos hablando de que, por ejemplo, pueden encontrar libros tanto del zapoteco del Istmo, zapoteco de región de los valles, pero también ese mismo libro está en español, entonces son bilingües. Entonces eso ha sido los creadores, ¿no? Que realmente son personas que han creído en los grupos étnicos y que han continuado con ese legado, ¿no? Que habla Monsiváis de la uh-huh. permisividad hacia los otros.
Okay. Oye, y por ejemplo, que mencionabas de estos libros bilingües, ¿quiénes son quienes los consultan?
Mira, en su mayoría ha ido personas tanto interesadas porque, no sé, por ejemplo, estamos hablando de personas que están trabajando lingüísticamente sobre alguna lengua Ajá. o sobre algún pueblo. Entonces, son personas estudiosas, pero también son personas, a veces llegan las personas que tenemos el grupo del PAL, ¿no? Mm. Que siempre te dicen, ay, yo me acuerdo que cuando hemos ido a Oaxaca o cuando hemos ido a Chiapas, mm. hemos escuchado, pero ¿qué hablan? Entonces, son personas curiosas y también son personas que están estudiando o son personas interesadas en algo concreto, ¿no? La verdad es que la diversidad tanto del consultante es así como que también de intereses personales, como de intereses así como de conocer, nada más de conocimiento.
Ay, Nilvia, pues fíjate que yo la verdad estoy muy interesada en conocer también sobre los libros emblemáticos de la colección, pero ¿qué te parece si nos platicas sobre ellos volviendo al corte?
Claro.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en El Abre Letras y les recordamos que aquí se encuentra con nosotros en cabina Nilvia Ordón, quien es responsable de la colección de pueblos indígenas de nuestra biblioteca. Y bueno, antes de seguir, les recordamos que aún están a tiempo de participar en nuestro sexto concurso nacional de dibujo pintura infantil 2026. Recuerden que la temática de este año es Viaje al pasado, niñosaurios. Y bueno, va dirigido a niñas y niños de 6 y 14 años de edad. Nuestro artista invitado, es Memo Plastilina, quien ya ha estado antes con nosotros en cabina. Y bueno, tienen hasta el 1 de marzo para echar ahí el lápiz, echar por ahí la plastilina, la acuarela, lo que ustedes quieran, y envíen su obra antes del 1 de marzo, recuerden. Y bueno, ahora sí, Nilvia, seguimos en la conversación. Nos estabas contando de qué materiales podemos encontrar en esta colección, pero justo, ¿qué temáticas explora esta colección? ¿Qué temáticas abarca? ¿Sobre qué podemos encontrar?
Mira, la verdad es que hay una gran variedad. Podemos encontrar libros desde tanto así profesional, académicamente, hasta libros así como que de algún pueblo indígena que decidió decir, bueno, yo independiente, yo escribo sobre, no sé, la tradición de mi pueblo. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la Constitución mexicana que nos rige a todos, pero está en alguna de las lenguas indígenas, está en mije, está en zoque, está en náhuatl, y está en maya. Okay. Entonces podemos encontrar también recetas de cocina y la mayoría, por ejemplo, hay un grupo indígena muy, muy bonito que son los icots. Lingüísticamente se llaman icots, pero la gente les llama siempre guaves. Se conocen guaves, y están en el Istmo de Tehuantepec. Están, ellos son, les dicen mareños también, porque viven y su producto es todo lo que sale del mar. Entonces, y ellos, por ejemplo, tengo un libro de ellos de recetas de cocina. Ajá. Está en icots y está en español y es muy bonito porque realmente vemos esto, lo que dice León Portilla, ¿no? Del pensamiento, de la cosmovisión de los grupos étnicos, de cómo ellos transmiten esta ideología, ¿no? Cosa que no vamos a encontrar si realmente se pierde una lengua, porque eso es lo maravilloso de la diversidad, ¿no? Entonces ahí en esa receta van a encontrar, no sé, ustedes o nuestro radioescucha, quien quiera, que le salga ese gusanito de decir, bueno, yo quiero conocerlo. Entonces ahí ese libro es bilingüe, está en icots y está en español, y todo lo que ellos sacan del mar está plasmado ahí. Por ejemplo, te dicen cómo se cocina, ¿no? No sé, un pescado, y te dicen, nosotros lo hacemos así, todo lo que sea derivado del mar, ellos lo tienen, y tienen ellos una manera muy bonita de pescar, que es, por ejemplo, ellos se meten con su kayak o con su lancha, lo que sea, se meten al mar y se meten con un papalote. Entonces, y anclan el papalote, después de todo, 3-4 horas, el papalote revolotea de diferente manera, eso quiere decir de que ya hay carnada, y ellos se vuelven a meter. Entonces, esa es una cosmovisión que dice León Portilla, ¿no? Y ahorita, no sé, nunca había visto bien cómo se llama el programa, El Abrelata, ¿no? Está bonito. Pero hay muchas palabras en nuestra lengua indígena que nosotros inconscientemente no sabemos. Por ejemplo, no me patrocina, pero por ejemplo, viene a la mente ahorita la palabra bachoco. La palabra bachoco, ¿saben ustedes qué significa? Por donde pasa el agua. Y es una palabra yaqui. Entonces, hay muchos préstamos lingüísticos que tenemos, molcajete, por ejemplo. Entonces, esa realmente es la riqueza que tenemos. Y yo creo que, porque me estaba preguntando Sofi, ¿no? De que si realmente tengo un libro favorito, yo tengo un montón de libros que pudiera decir, no, pues de este es mi favorito, pero realmente hay muchísimo libros muy interesantes, independientemente que yo los coordino, ¿no? Pero hay muchos, muchísimos libros interesantes.
Oye, ¿y qué tal? Como, ¿qué tanto, qué tantas culturas y comunidades abarca esta colección? O sea, ¿más o menos está contabilizado?
Sí, la verdad es de que hemos querido que realmente sea enriquecedor tanto para nosotros como nación mexicana. Es decir, tenemos, por ejemplo, todos los grupos étnicos de México, pero también contamos con algunos de América Latina, que por ejemplo es el mapuche, que es en Chile, Perú, Venezuela y Bolivia. Entonces, tenemos realmente casi todos los grupos étnicos de México, desde los amuzgos, por ejemplo, si lo hablamos desde el abecedario, tenemos los amuzgos hasta los zoques en Chiapas. Entonces, realmente tratamos de abarcar. Muchos de los libros son bilingües, están en algunas de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas más fuertes que tiene México, pues es el náhuatl, ¿no? Uh-huh. El zapoteco, el maya, el tzotzil. Entonces, varios de estos libros y de estas lenguas que les estoy diciendo los tenemos realmente. Uh-huh. Pueden ir a conocerlo. También pueden escucharlo, porque también tenemos CDs, tenemos música también en algunas de las lenguas indígenas.
Porque luego justo a veces uno tiene esa pregunta, ¿no? ¿Son puros libros en la biblioteca? Y siempre intentamos recordarles que no, la biblioteca, obviamente tenemos muchísimos libros súper bonitos, pero también tenemos otros materiales, incluso pues en las colecciones más chiquitas, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, hay libros que pueden colorear, ¿no? Para, no sé, por ejemplo, está la figura y te dice con dibujitos, por ejemplo, el número 3 en alguna de las lenguas. Tenemos también memoramas en las lenguas.
¡Ay, qué divertido!
Sí, tenemos memoramas y tenemos diccionarios. Tenemos diccionarios, contamos con diccionarios en alguna de las muchas de las lenguas. No sé, por ejemplo, ahorita se me vino la mente el náhuatl, pero también tenemos algunos del seris y del cora.
Okay. Oye, Nilvia, ¿y hay algún libro o algún material que tú consideres emblemático dentro de la colección?
Mira, yo creo que hay muchos libros emblemáticos, pero hay uno que a mí sí me resulta muy emblemático, porque realmente habla de una conciencia lingüística, porque es de una chica que es una sectal. Ella hizo su tesis sobre la comida, entonces, y ahí está el registro ahí. Entonces ella lo que hace es rescata toda la comida, pero de la comida de sus abuelos, no la comida tradicional. Entonces te habla, por ejemplo, de los quelites, te habla de varias comidas que ya no existen. Entonces ella trata de rescatarlo, y la verdad es que para mí es emblemática, porque realmente rescata tanto la lengua, rescata tanto como la comida, como también la conciencia, ¿no? A mí se me hace muy bonito, por ejemplo, yo soy realmente un hablante de la lengua indígena, pero la conciencia, cuando uno sale de su comunidad, no la tienes, porque piensas de que, yo por ejemplo, migras, piensas de que todo el mundo habla igual que tú, llegas a una ciudad, te das cuenta que no todos hablan igual que tú hablas una lengua y que la gente habla su lengua, que es el español, ¿no? Que es el predominio de aquí. Entonces, y que haya realmente esta conciencia después, cuando volteas, no sé, 10, 20 años atrás, y dices, ¡ay, qué bonito! La conciencia que yo no tuve. Entonces, este libro, regresando a tu pregunta, para mí es muy emblemático, porque rescata y rezarse esa brechita, ¿no? Entonces, para mí ese es muy bonito, y yo creo que habrá más, porque hay muchos de parteras, por ejemplo, que realmente se sigue practicando en las comunidades.
Wow. Oye, y este ejercicio como, pues bien importante, ¿no? Que lo de ella nace de una tradición familiar y se convierte, pues, en algo público, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto.
No, y más de alguno debe sentirse identificado justamente con, mira, en mi casa yo también comía esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la colección de pueblos indígenas también, cuando ha ido la gente, muchas veces ha ido chavitos, muchos ya no hablan tanto la lengua, pero se identifican, ¿no? Porque ahí en la entrada está los amuzgos, el abecedario, un pequeño monografía de todos los grupos que tiene México. Entonces llegan y siempre dicen, ay, mira, mi abuelita se vestía así. Ah. O sea, hay una conciencia, y nuevamente ese es lo que se trata también el espacio, ¿no? Sí. De crear conciencia, de decir, mira, bueno, existen y existieron estos grupos, y más que nada pues se trata también de que sea un archivo para que resguarde y difunda los grupos indígenas que tiene México y también de América Latina.
Sí, sí, sí. Justo, ajá, yo tengo una duda, ¿no? Como muy, que creo que quizá mucha gente por allá escuchándonos la tiene. ¿Por qué una biblioteca debería tener ese tipo de colecciones, no? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo?
Yo creo que el objetivo o el propósito es precisamente esto, ¿no? El rescatar y que realmente sea un archivo donde se resguarde la gran diversidad que tiene México, ¿no? Ya sea desde la lengua, la costumbre. Imagínense, por ejemplo, ahorita que les estaba diciendo de los itcot. Los itcot son personas que se dedican a pescar, pero las mujeres lo que han estado haciendo es hacer telar de cintura. Entonces ellas hacen telar de cintura, pero como con la cosmovisión de sus abuelos. Entonces las mujeres lo que hacen es, hacen, por ejemplo, huipiles de manta, pero lo hacen a través de las figuras de los pescados. Entonces, el espacio de pueblos indígenas, por ejemplo, tiene esos libros. Entonces, esos libros es un resguardo a la memoria de estas personas. Entonces, esa es la importancia que tiene la colección de pueblos indígenas, porque vas y ves, por ejemplo, que cierto grupo indígena piensa de esta manera o escribe de esta manera o su tradición sigue vivo, ¿no? Es un legadito palpable que está ahí, que sirve como un archivo para decirnos, mira, bueno, así como, por ejemplo, no sé cuándo vinieron, pero sé que mis compañeros de la Real Audiencia han venido de los archivos, ¿no? Y es muy interesante porque es una memoria precisamente para decirnos cómo era realmente la vida en ese momento, ¿no?
Sí, claro.
Y el acervo de los pueblos indígenas sirve para eso. Esa es su importancia, ¿no? Que realmente resguarda y difunde a la vez la conformación de la diversidad que tiene México.
Ya.
De la identidad, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Hablando de pueblos, pues es parte de eso precisamente, ¿no? De la identidad y de tantas aristas que le surgen ahí, ¿no?
No, pues sí, esto definitivamente es un... Sí, es un argumento muy importante para que cualquier biblioteca tenga un acervo, por chiquito que sea, ¿no?
Sí, ahí, sí.
Cuidando esa parte.
Sí, de hecho, por supuesto, que yo creo que la idea también es eso, ¿no? De tratar de emular la colección de pueblos indígenas, porque es realmente algo muy bonito, porque te sientes identificado tú como grupo, ¿no? Cuando cobras una conciencia de decir, ay, mira, alguien habla mi lengua, o ahorita a mí, digo, por más años que tengas o por más, pero hay algo que te identifica. Por ejemplo, me pasó ahorita con la música, ¿no? Y dices, ay, mira, es algo que me identifico,
porque
no es tan común escuchar o ver un espacio de la colección de pueblos indígenas donde realmente pues se enorgullezcan, ¿no? No nada más nosotros, sino todos nosotros, porque realmente la diversidad es lo que realmente enriquece este mundo, ¿no? Esta vida.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me vino ese precisamente pensamiento, por ejemplo, en la lengua mixteca, el artículo la, los, no existe, es muy bonito, por eso es tan bonito el pensamiento en las lenguas maternas. Nosotros decimos el árbol de la calle, entonces ellos no dicen el árbol de la calle, nada más dicen árbol, calle, porque no hay una propiedad, porque la propiedad no es realmente la calle no le pertenece al árbol, todos son independientes. Por ejemplo, en mi lengua materna también es muy diferente. Por ejemplo, si yo les digo préstame dinero, yo te puedo decir vitiñena, es como pégame. O sea, ¿qué tiene que ver pégame con préstame? Entonces, es muy bonito, pero eso es la conciencia y de la identidad o de la diversidad de la lengua, ¿no?
Claro.
Eso es muy bonito, por eso yo creo que deberían de existir, lo que tú dices, claro que estoy muy, pero muy de acuerdo contigo, Kareli, de que realmente cualquier biblioteca debería de tener un espacio de colección de pueblos indígenas.
Sí.
Precisamente porque es muy bonito, porque es muy enriquecedor.
Sí, 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 totalmente. Y hace rato justo hablando con Sofi decíamos, estaría interesante saber si tienen pensado como seguir aumentándola, ¿no? Seguir creciéndola. Y bueno, la pregunta va hacia ti.
No, sí, de hecho, por eso digo que realmente es plausible la intervención del licenciado Trino, porque año con año, la verdad es que previo a la FIL, tenemos un recurso a los 6 meses antes, que es la FIT, compramos todavía libros. Entonces, y en la FIL nuevamente compramos libros. La verdad es que gracias a esta visión que tienen ellos, se nos ha permitido continuar. La verdad es que el acervo ha crecido muchísimo, exponencialmente, y hemos comprado libros tanto, precisamente ahora que pasó la FIL, el año pasado, compramos más libros bilingües. Está ahora en maya, en zapoteco, pero en zapoteco que es el istmo, porque pues el zapoteco realmente tiene muchísimos variantes.
Ya, así como nos vienes contando, sí. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Nilvia, si vamos a una breve pausa y regresamos platicando con más? Después del corte.
Yo soy fruto y soy raíz. Chiquita, soy modesta florecita, digna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra y por eso soy serena, un estanque que se llena con las voces de mi tierra. ¡Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país! Y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz. Chiquita, soy modesta florecita, digna hija del maíz. El sensontle me dio voz con un corazón muy grande y un alma que se expande cuando canta lo que sueña y se goza en su canción. ¡Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país! Y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, señor, soy del pueblo, orgullosa soy raíz. Sí, señor, soy del pueblo, orgullosa soy raíz. Sí, señor, soy del pueblo, orgullosa soy raíz.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues les recordamos que estamos en el Abre Letras y quien nos acompaña esta tarde es Nilvia Ordón, quien es responsable de la colección de pueblos indígenas. Y bueno, Nilvia, antes de irnos al corte justo nos hablabas pues de lo amplia que es esta colección, ¿no? Que tenemos ahora sí que material en muchas lenguas y aparte bilingüe, ¿no? Pero a mí me nace la duda sobre cómo se organiza esta colección. ¿Se organiza por lenguas o se privilegia como algo sobre otra cosa? ¿Cómo funciona el orden de esta colección?
Bueno, la verdad es de que nosotros nos... es a través de la clasificación de la Aleph, ¿no? Tenemos uh-huh. el catálogo y está metido dentro del catálogo de Aleph, ¿no? O sea, que va desde la 0 hasta los 900, no sé, 70, 80. No estamos por grupos. De hecho, mucha gente uh-huh. que ha ido a la biblioteca hasta me han sugerido que pueden ser mi asistente para que lo organicemos por grupos. No estamos divididos, la verdad, por grupos. Estamos divididos a través del sistema, ¿no? No uh-huh. es a través de, por ejemplo, no sé, aquí están los mixtecos, aquí los zapotecos. No, la verdad es de que tendríamos que abarcar muchísimo territorio, uh-huh. Espacio, para poder hacerlo por lenguas o por grupos indígenas, ¿no? O por uh-huh. pueblos. La verdad es que estamos a través de un sistema y el sistema es el catálogo Aleph. Así estamos divididos, no por grupos. Vas, yo te asesoro, si tú me dices, oye, busco, por ejemplo, no sé, sobre los zoques, te digo, está bien, yo te traigo el libro, uh-huh. pero es en función de qué buscas, pero no es a través de los grupos que está dividido.
Muy bien, porque luego uno inocentemente va y se acerca y dice, bueno, todo el náhuatl va a estar de este lado, sí. o todo el mixteco de este sí. otro, y no, en realidad uh-huh. Comprende pues los criterios de la ley,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, así es.
Oye, y bueno, a mí me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿cómo contribuye pues esta colección a que la biblioteca sea un espacio más inclusivo?
Bueno, yo creo que desde que este espacio existe, ¿no? Ya desde que hablas de una minoría, que es los grupos étnicos, ¿no? Ya es realmente una apertura hacia la diversidad, hacia estos grupos, ¿no? Que realmente, pues siempre ha existido, pero a través de los discursos, ¿no? Pero ya cuando ves un espacio en concreto, palpable, de que visibiliza, ¿no? Yo creo que ya es una apertura muy, muy importante, ¿no? Muy mm. potente, porque ha ido gente y siempre chulean, ¿no? Y dicen, ay, qué bonito que exista, ay, no había visto en otro lado, ay, o por ejemplo, cuando tenemos un mapa lingüístico, muy bonito, que lo dio, no me acuerdo si el INE, no me acuerdo quién lo regaló, y es un mapa lingüístico de México, entonces está muy bonito, y la gente va y se identifica o identifica un poquito, ¿no? Y cuando tú les preguntas, oye, ¿y conocen algún grupo indígena de México? Siempre te dicen, sí, como cuando hemos ido a Oaxaca. Entonces, yo creo que esa es la importancia, ¿no? Que tiene este espacio y también que realmente, pues es un aplauso para la Universidad de Guadalajara y también para la biblioteca, por supuesto, ¿no? De que realmente le den cabida a estos tipos de espacio, ¿no? Para la minoría que es los grupos étnicos.
Que te acerca a otras realidades, ¿no?
Por supuesto, sí, una manera de pensar, de ver, de sentir, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer, ¿no? De albergar y, como dicen, también de apapachar a los grupos étnicos.
Claro. Oye, ¿y tú crees que en el futuro esto también, este acervo contribuya al estudio, la conservación y, pues, finalmente también al mantenimiento, ¿no? De esta pluralidad lingüística que hay en México, o sea...
Sí, por supuesto. Por ejemplo, mucha gente que estudia, que son lingüistas, uh-huh. que estudian y a veces van a mi piso y buscan cierta lengua. Uh-huh. Y les digo, no, la lengua está en el histórico. Entonces, yo creo, así como ha pasado con las lenguas que ya están extintas, desgraciadamente, uh-huh. que van al acervo histórico a ver, ¿no? ¿Qué tanto había de ciertas lenguas, no sé, por ejemplo, qué familias pertenecían, porque pues las lenguas, por ejemplo, mi lengua materna, que es el zapoteco, uh-huh. pertenece a la familia otomangue, que es la misma que pertenece varias lenguas, ¿no? Entonces yo creo que este espacio lo que va a hacer a futuro es precisamente, ¿no?, contribuir o dar fe, testimonio de que existió, si es que, esperemos que no, hay algún grupo indígena desaparezca, ¿no? La otra vez creo que es Chontal, o no me acuerdo qué grupo, me mandaron una foto que se me hizo muy linda, que es de una señora que era el último hablante de alguna comunidad indígena de Tabasco. Uh-huh. Entonces ella se dio cuenta de que era la única hablante. Entonces lo que ella hizo fue aprender a usar la computadora, uh-huh, y ahí escribir sus memorias de cómo se escribía la lengua. Uh-huh. Entonces, como este espacio y como esta conciencia, se va precisamente a valorar, ¿no? Porque dices, bueno, aquí hubo un acervo o aquí, uh-huh, hubo un grupo. Entonces yo creo que el espacio se presta precisamente, ¿no?, para almacenar, uh-huh, y difundir más adelante.
Justo, esto que mencionabas ahorita de este caso de esta señora que era la última hablante, ¿has visto la película de Sueño en Otro Idioma?
Sí.
Ay, no, es que es preciosa.
Sí, 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 la verdad es que hay muchas, yo creo, tanto literatura, uh-huh, como, no sé, pintura, fotografía o películas, ¿no?, que nos, sí, hacen precisamente tener conciencia, uh-huh, y visibilizar, pero sobre todo sensibilizarnos, ¿no?, de que decir, sí, bueno, ¿cómo carajo se pierde una lengua? O cuando criticamos algo, ¿no?, dices, bueno, es que es así, es la costumbre, sí, o la tradición. Por ejemplo, mucha gente critica mucho lo que es la costumbre de los zapotecos del Istmo. Nosotros, uh-huh, consumimos, uh-huh, mucho la iguana, uh-huh, pero es parte de la tradición de los otros, y nos dicen, pero ¿cómo comen? Van a desaparecer. Bueno, hay una conciencia y hay un vivero en Juchitán que precisamente trata, órale, de que no desaparezcan porque es parte de la dieta.
Claro.
Por ejemplo, cuando yo llego aquí me critican porque no como mucha verdura. Es que no es parte de mi tradición comer verdura. Sí. Hasta Toledo lo decía, que cuando él no lo conocían, que no era nadie, decía, bueno, yo llegué a un albergue, ahí viví, y me decían que yo era alguien extraño porque dividía las verduras por colores. Dice, porque yo no estoy acostumbrado a comer verduras. Entonces, yo creo que este es el enriquecer, ¿no?, uh-huh, de todos, sí, estos pensamientos.
Claro, sí.
Incluso por ahí hay un dato del INEGI que, pues, muy triste, ¿no?, pero que dice que el 60% de las lenguas que, bueno, hay por lo que saqué este dato de ahí, dicen que, en nuestro territorio tenemos 68 lenguas, ¿no? Entonces, el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer.
Sí, desgraciadamente, tienen mucho contacto con el español, y el, uh-huh, español es una lengua, pues, oficial, ¿no? Se supone que mi derecho lingüístico es de que a mí me den un servicio, a todos los hablantes de algún grupo étnico, sus derechos son los derechos lingüísticos que ellos tienen. Si van a un servicio de salud o de lo que sea, uh-huh, sus derechos lingüísticos es de que en el papel esté en su lengua materna. Uh-huh. Cosa que no sucede. Vas a un servicio de salud, pues quieras o no, aunque no hables, la persona te va a atender, uh-huh, en el español. Sí. Entonces realmente hay un desplazamiento
de la lengua
ahí. Me ha pasado, por ejemplo, con personas que conozco que tienen hijos aquí, uh-huh, entonces sus hijos ya no les quieren ellos enseñar el zapoteco, porque el que predomina es el español, o porque, uh-huh, los llevan a las guarderías y en las educadoras les dicen, es que habla una lengua muy rara, mejor, uh-huh, enseña el español porque yo no le entiendo. Entonces, uh-huh, eso es, desgraciadamente, por eso se pierde la lengua, ¿no? Porque, pues, hay un evento que te dice, no, pues es que la lengua que predomina aquí él es español y pues hay que hablar español.
Hay, sí, un contexto, ¿no?, que va orillando a, sí, que esto suceda.
Sí, claro, por supuesto.
Oye, ¿y qué tal? Me imagino que cuando van usuarios por primera vez ahí contigo, ya sea que sean hablantes o no hablantes, ¿cómo, o sea, llegan? ¿Cómo suele ser, ¿no?, este trato con ellos? ¿Y cómo se van, ¿no? O sea, ¿qué cambia en ellos? ¿Hay algo que cambia en ellos?
Mira, normalmente va chavos que están, no sé, en la prepa, porque tenemos ahí la prepa 10, van los chavos, o van personas que están estudiando en el CUSEA, uh-huh, pero ya van con algo específico, por ejemplo, okay, que van que a buscar a los tarascos, que a buscar, no sé, hay una persona que está dando clases, pero en el CUSH, uh-huh, él es sobre literatura, pero él decidió dar clases con un libro que es de una chica poeta maya. Wow. Entonces, y en la biblioteca Pueblos Indígenas tiene el único libro que él está dando la clase, sobre la cual está basada su clase. Entonces ha ido a que fotocopiar casi todo el libro porque dice que no lo consigue. Entonces, y lo que él hace es, contestando lo que tú preguntas, Kareli, es de que, por ejemplo, él dice, no, es que es muy bonito que aquí sí encontré el libro. Ajá. O sea, y eso, sobre todo ese reconocimiento, ¿no? De decir, bueno, vale la pena que siga funcionando la colección de pueblos indígenas, porque dice, es que yo no lo he encontrado en ningún lado, ya no lo venden, porque el libro creo que es del 2012 o algo así. Entonces, casi la mayoría de las personas que van es de agradecimiento o de decir, de reconocer, ¿no? De reconocimiento, de decir, ¡ay, qué bonito que exista! Claro. O hay gente que dice, ¡ay, yo ni sabía que existía! Uh-huh. Entonces, es del desconocimiento al conocimiento.
Claro. Oye, Nilvia, por ejemplo, bueno, y recapitulando en esto, ¿no? Que tienes más de 10 años trabajando la colección de pueblos indígenas. ¿Tú has notado alguna diferencia en los usuarios, por ejemplo, de edad? Pensando en esta realidad contextual que nos dices, ¿no? Hay muchos padres que dejan de enseñar a sus hijos, pues, su lengua materna. Entonces, ¿tú en los usuarios has visto alguna diferencia? Que digas, bueno, me visitan ahora más, pues, personas mayores, ¿no? O ya no vienen tantos jóvenes hablantes de sus lenguas maternas.
Mira, yo creo que pasa el tiempo y los usuarios, yo no sé si sea por como si fuera estratégicamente donde estamos, ¿no? Ajá. La verdad es que estamos, tanto chavos de la prepa como los de licenciatura, de la maestría o del doctorado. Ajá. Entonces, la verdad es de que siempre hemos tenido casi los mismos usuarios que son, tanto estudiantes, y ahorita con el programa que tenemos en la biblioteca, que es de adultos mayores. Ajá. Estos mismos adultos, la verdad es que han tenido así como un cosquilleo de acercarse un poquito y decir, ay, mira, me gustaría saber, o ellos siempre lo que tratan de hacer, no sé si sea por su interés, por la edad que tengan, pero siempre buscan cosas de medicinas. Ah. Y siempre te dicen, ay, ¿no tendrán una receta? Y yo, pues sí, yo creo que sí va a haber. Entonces, el interés sería por estas personas mayores, adultas mayores, a lo mejor porque están ahí y están esperando que pase su clase, ¿no? Entonces, se han acercado más, pero hay chavos que van y van con un propósito, por ejemplo, a veces los manda los maestros de que nada más para tomar la foto de un grupo, pero no hay realmente un
acercamiento
de decir, bueno, un interés. Pero ha habido intereses que yo creo que ha pasado el tiempo y sigue siendo la de los investigadores o los chavos que están estudiando ahí cerca con nosotros.
Bueno, entonces eso nos habla pues que la comunidad usuaria que consulta esta colección pues es muy diversa.
Sí,
¿no?
Claro. Sí.
Oye, Nilvia, y pues bueno, ahora sí que para quienes estén interesados en conocer la colección, incluso acercarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Hay que ahí recordar en dónde está la colección.
Bueno, pues ahí pueden estamos en la colección de pueblos indígenas, estamos en el piso 3 del Contemporáneo, porque ya, no sé, bueno, algunos a lo mejor no han ido a conocernos, somos dos edificios, ¿no? Uno es histórico y el otro es contemporáneo. Nosotros estamos en el Contemporáneo, en el piso 3, luego que sale uno del elevador a su derecha.
Ahí te encuentras.
Ahí me encuentran. Sí, de hecho es muy visible, ¿no? Porque les digo, ahí está un pequeño monografía de los grupos étnicos y está el mapa ahí que nos divide y tenemos ahí pues un pequeñito muestra, ¿no? De hasta los memoramas que tenemos.
Muy bien. Oye, ¿y cuáles son los horarios?
Los horarios son de 9 hasta las 3:30.
Muy bien.
Okay. Y de ahí pueden consultarlo porque la ventaja es que la estantería es abierta. Es decir, perfecto, que pueden tomar el libro, la biblioteca cierra hasta las 8. Pueden tomarlo y sin ningún problema pueden consultar cualquier libro que sea de su interés.
¿Es de 9 a 3:30 de lunes a viernes?
Así es.
Muy bien. ¿Hay algún requisito, algo para entrar a la estantería, no?
No hay ningún requisito, nada más es el interés o la curiosidad de querer conocer alguno de los grupos étnicos con los que cuenta México.
Excelente, pues muy muchísimas bien. Gracias, Nilvia.
Sí, muchas gracias, Nilvia. Y bueno, vamos ya cerrando por acá. Les recordamos a nuestros usuarios por allá y los que nos escuchan, pues que les invitamos, ¿no?, a checar nuestra agenda de actividades, que es mensual. Y pues nos pueden encontrar en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram como @biblio_jalisco y en X como @bibliojalisco. Y bueno, una vez más, recordarles el sexto concurso nacional de dibujo y pintura infantil, que cierra su convocatoria este 1 de marzo, ¿no? Tienen este 1 de marzo para enviar sus trabajos, sus obras, de los chiquitos de 6 a 14 años de edad. Recuerden que el tema es dinosaurios, es viaje al pasado de niñosaurios, entonces pues ahí, échenle el lápiz, todavía tienen tiempo, y también pues échense una vuelta a la biblioteca, como Nilvia nos cuenta, hay muchas cosas interesantes. En la galería también, por ejemplo, tenemos una expo muy bonita que se llama Miradas de la Naturaleza, de dos fotógrafos jaliscienses, Jesús Espinosa y Carlos Palomera, y bueno, esta expo ya está pronta a irse, se nos va el 25 de este mes, entonces pues visítenla, todavía es tiempo.
Pues esto fue Labre Letras y muchas gracias, Nilvia, por habernos acompañado.
Yushki gelato. Eso es un pedacito de mi lengua. Gracias.
Gracias. Hasta el siguiente miércoles.
El Abre Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.